Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de fin de semana de Recuento Informativo correspondiente al viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de septiembre de 2018. Aquí están los titulares de las principales informaciones. Trasladado al hospital de la prisión provincial de Santiago de Cuba, el activista de la UNPACU que se encuentra en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. El líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez anuncia la campaña No asistas al referendo, la constitución a las llamas. Artistas contestatarios continúan su lucha en contra del decreto ley 349 que oficializa la censura en Cuba. Reconoce el régimen castrista que no podrán llegar a los 5 millones de turistas que habían planificado para el año 2018. Bayamo, la antigua ciudad monumento nacional de Cuba, se ahoga en basura después de una semana sin servicio de recogida. El régimen autoriza a Eduardo Cardet una visita familiar gracias a las gestiones del obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren. Enjuiciarán a una dama de blanco acusada falsamente de un delito de amenaza. En Honduras detienen a dos grupos de cubanos en puntos fronterizos con Nicaragua, trataban de llegar a los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos y la dictadura castrista hablan sobre los ataques de salud que afectaron a diplomáticos en la embajada en la capital cubana. Según informaciones, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, está contactando a cubanoamericanos que se han manifestado a favor de las relaciones entre el régimen de Castro y el gobierno de Estados Unidos. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy tendremos desde Ciego de Ávila a Leodani Rico, quien reporta que opositores queman proyecto de reforma constitucional. Por otra parte, tendremos también a Francisco Manzanet, quien reporta desde Baracoa el apoyo de opositores de esa región a las damas de blanco. En Latinoamérica al día, la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, culpa a Nicolás Maduro del grave declive económico del país. El presidente de Colombia, Iván Duque, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acordaron mantener la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a conocer el 1 de octubre su sentencia sobre la demanda de Bolivia contra Chile para un acceso al Océano Pacífico. La justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de prisión por delitos de corrupción y le ordenó devolver 260 millones de dólares. El candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, favorito para ganar la primera vuelta de las presidenciales brasileñas, fue sometido a una cirugía por las lesiones sufridas tras ser apuñalado el pasado 6 de septiembre. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a lo que ocurre en el resto del planeta, el huracán Florence llega a la costa este de Estados Unidos y provocará inundaciones catastróficas. El presidente estadounidense Donald Trump busca destinar 20 millones de dólares a México para financiar la deportación de inmigrantes ilegales que se dirigen a Estados Unidos. El Congreso de España aprueba la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Durante un debate parlamentario, la canciller alemana Angela Merkel condenó los brotes xenofóbicos de las últimas semanas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que busca forjar una alianza militar euroasiática con China. El activista ruso Pyotr Versilov, miembro de Pussy Riot, organización opositora al presidente Putin, ha sido ingresado en estado grave con señales de envenenamiento. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a la cúpula de la Iglesia Católica de Estados Unidos para tratar sobre nuevas denuncias de abusos sexuales por parte del clero. Miles de personas son evacuadas en Filipinas antes de la llegada de un poderoso tifón. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, amigos, Madrid se convierte en la capital mundial de la endoscopía bariátrica, especialidad médica que combate la obesidad y el sobrepeso. No olviden que en esta edición de fin de semana les estaremos ofreciendo, como cada fin de semana, nuestras esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y yendo ahora al mundo del deporte, Jorge Trilla nos ampliará estas informaciones posteriormente. Por el fútbol, el partido entre Barcelona y Girona a celebrarse en Miami está pendiente de la decisión por la Real Federación Española de Fútbol. Y en las grandes ligas, el cubano-americano Julio Daniel Martínez dispara su jonrón 41 y sus medias rojas llegan a 101 victorias. Escuche hoy una reseña de una hazaña deportiva del legendario pelotero cubano de grandes ligas, Orestes Mini Miñoso. La ampliación de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes la ampliación de las principales informaciones. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Tomás Núñez Magdariaga, quien cumplió ayer jueves 30 días en huelga de hambre, fue trasladado hacia el hospital de la prisión provincial de Santiago de Cuba, conocida como Boniato, informó a Diario de Cuba el vocero de la organización, Carlos Amel Oliva Torres. Su sobrina lo visitó este jueves y lo vio bastante deteriorado. Apenas podía hablar, precisó. Nosotros como organización no incitamos a los activistas a hacer huelgas, pero tratamos por todos los medios de apoyar a quien así lo determine para que sus reclamos sean escuchados, añadió. Según Oliva Torres, Núñez Magdariaga dijo que seguirá plantado hasta lograr su liberación y que está dispuesto a morir. El hombre que acusó a Núñez Magdariaga se comunicó en el día jueves con nosotros, dijo Oliva Torres a través de una llamada telefónica, y decidió confesar que todo el proceso que culminó con la condena de Tomás fue montado por la policía política, como hemos denunciado, afirmó el vocero de UNPACU. El audio con las declaraciones de Aldo Rosales Montoya ha sido publicado por la UNPACU en su cuenta de YouTube y en las redes sociales. Rosales Montoya, un confeso agente de la policía política según la UNPACU, acusó a Núñez Magdariaga de amenaza y fue enjuiciado por un tribunal completamente parcializado y en un proceso donde no se le permitió al activista presentar sus testigos claves para demostrar su inocencia. Fue condenado a un año de privación de libertad, ratificado esta semana. Esto es una evidencia de la crueldad con que actúa el régimen. Lleva al borde de la muerte a un hombre que está reclamando su libertad, aun sabiendo que fue encarcelado a través de una maniobra ilegítima, un falso proceso, dijo Carlos Amel Oliva Torres. Amigos, otra información importante es esta que viene desde Villa Clara y dice que el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo calificó de positivo el consenso entre los grupos opositores de no reconocer el proyecto de constitución que el régimen quiere aprobar. Así lo expresó tras iniciar en las redes sociales la convocatoria a la campaña No asistas al referendo, la constitución a las llamas que lleva adelante el grupo opositor. A nombre del Frente de Resistencia Cívica, Antúnez reconoció el valor de las iniciativas que llevan adelante las organizaciones opositoras Foro por los Derechos y Libertades, Foro Antitotalitario Unido y la Unión Patriótica de Cuba. Por otra parte, artistas contestatarios continúan su campaña en contra del decreto Ley 349. El colectivo de artistas, escritores e intelectuales cubanos que protagoniza la campaña pacífica en contra del decreto Ley 349 presentó el miércoles un documento titulado Manifiesto de San Isidro en un acto realizado en la sede de la plataforma independiente Museo de Arte Políticamente Incómodo, ubicada en la barriada de San Isidro en La Habana Vieja. Músicos, escritores, poetas, intelectuales, realizadores audiovisuales y productores, todos miembros de iniciativas independientes, asistieron a la presentación. La historiadora del arte, Yanelis Núñez, dio lectura al documento que convoca a cualquier individuo que se sienta parte de este fenómeno que llamamos hoy lo independiente a sumarse a la campaña, cuya finalidad es la revisión de la política cultural de la isla y la derogación del decreto 349. Los artistas denuncian que la normativa legitima el uso de la acción jurídica para castigar la libre creación y determinación que como creadores e individuos nos pertenece. No estamos convocando ni a la anarquía ni a la confrontación. Deseamos el diálogo y el entendimiento. Llamamos a nuestra contraparte institucional a que nos escuche y nos comprenda que nuestra filosofía no es la confrontación, sino el diálogo provechoso en aras de nuestro bien, pero también por el bien de todos, dicen al respecto los artistas. En otro orden de noticias, esta información de CubaNet, el régimen castrista reconoció que no logrará los 5 millones de turistas que prevía para este año, cifra con la que la isla habría logrado un nuevo récord, y atribuyó la disminución de los visitantes a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. La nueva previsión que rebajaría la cifra a 4.700.000 viajeros fue anunciada esta semana por el ministro cubano del Turismo, Manuel Marrero, durante una reunión con el titulado presidente Miguel Díaz-Canel, en la que el mandatario repasó los sectores claves de la economía del país y que recogen los medios estatales. Marrero destacó en ese encuentro los esfuerzos realizados en medio de, dijo, un periodo marcado por contingencias climáticas y las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a los viajes de sus conciudadanos, según reseñó el diario Granma. El ministro ratificó la importancia del sector para el país. Y pues ahora con este reconocimiento, pues lo que se da a conocer es un nuevo retraso en los planes del régimen buscando divisas precisamente. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con las últimas noticias del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona se muestra optimista con que el partido de Liga contra el Girona se juegue en Miami porque es bueno para el fútbol, según dijo su portavoz Josep Vives, que reconoció sin embargo que queda un trecho por recorrer para que sea realidad. El club azulgrana está ahora a la espera de la respuesta de la Real Federación Española de Fútbol, después de pronunciarse favorable a la celebración del encuentro en una carta oficial firmada conjuntamente con el Girona. Estamos interesados en jugar en Estados Unidos porque es un mercado estratégico, pero queremos que se haga en un marco de consenso, acuerdo y armonía con los jugadores y la Federación Española de Fútbol, manifestó el portavoz del Barcelona. A pesar de que la celebración del partido en Miami está aún en el aire, el Barcelona ha bloqueado 5.000 entradas para entregarlas a socios del Girona para el partido que el conjunto jugará el próximo 21 de septiembre en el Camp Nou. Esta sería una de las medidas compensatorias para los socios del Girona al no poder ver esta temporada al Barça en su estadio si por fin se juega el partido en Miami. Y nos vamos al béisbol. El cubano-americano Julio Daniel Martínez batió de 4-2, incluido su jonrón 41 de la campaña, y los Mediarrojas se acercaron más al título de la división este de la Liga Americana el jueves al completar la barrida de 3 juegos sobre los Azulejos de Toronto con una victoria 4-3. Xander Bogaerts anotó la carrera de la victoria en el octavo inning gracias a un error, luego que los Azulejos habían reaccionado en la parte alta con 2 anotaciones para empatar la pizarra a 3. Los Mediarrojas, líderes de las mayores con 101 victorias, se colocaron 10 juegos y medio por encima de los Yankees para acercarse a 6 victorias de asegurar el banderín divisional por tercer año consecutivo. En este encuentro por los Azulejos, los cubanos Lourdes Gurriel Jr. de 5-2 con un jonrón, 2 anotadas y una impulsada, Kendrys Morales de 4-2 y Aledmys Díaz de 4-0. Y en otros encuentros de la jornada del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Atléticos 5-3, Reales a los Mellizos 6-4 y Marineros a los Angelinos 8-2. En la Liga Nacional, los Mets propinaron una doble derrota a los Marlins, 4-3 y 5-2. Rockies vencieron a Cascabeles 10-3, Cachorros a Nacionales 4-3 y los Dodgers a los Cardenales 9-7. Y amigos, aquí les tengo a los líderes de las divisiones y el Wild Card hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Medias Rojas, 101 ganados, 46 perdidos. La división central tiene a los Indios de Cleveland en primer lugar con 82 ganados y 64 perdidos, y en el oeste comandan los Astros de Houston con 92 ganados y 54 perdidos. En la lucha por el comodín, los Yankees van en primer lugar con 1.5 juegos de ventaja sobre los Atléticos de Oakland. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los Bravos de Atlanta en primer lugar, 82 ganados, 64 perdidos. La División Central la comandan los Cachorros de Chicago, 85 ganados, 61 perdidos. Y en el Este, los Rockies de Colorado están al frente, con 81 ganados y 65 perdidos. En la lucha por el Wild Card, los Cerveceros de Milwaukee van en la punta con 3 juegos de ventaja sobre los Cardenales de San Luis. Por el segundo comodín en la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles están a 1 juego y los Cascabeles a 4. Y antes de despedirme, amigos, quiero recordar hoy a una leyenda del béisbol cubano, Orestes Miñoso. Mini Miñoso fue uno de los mejores peloteros cubanos en la historia de las mayores, y esta semana se conmemoró una de las hazañas que logró en su brillante carrera. El 11 de septiembre de 1976, Miñoso participó en un juego de las mayores tras estar fuera por 12 años. Se convirtió así en uno de los pocos jugadores en la historia en participar en partidos en 4 décadas diferentes. Ese día, a los 54 años de edad, Miñoso se fue de 3-0, pero al próximo día disparó su único imparable en 8 turnos al bate en esa temporada. 4 años después, en 1980, Miñoso se convirtió apenas en el segundo jugador en la historia en participar en juegos durante 5 décadas diferentes. Miñoso jugó desde 1949 hasta el 64 de manera consecutiva con los Medias Blancas de Chicago, Indios de Cleveland, Cardenales de San Luis y Senadores de Washington, y logró un excelente promedio al bate de 298. Orestes Mini Miñoso es sin duda una gloria de Cuba. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más informaciones para ustedes aquí en Recuento Informativo. Varios repartos de la emblemática ciudad de Bayamo en el oriente de Cuba se ahogaban en basura este jueves tras más de una semana sin el servicio que debe garantizar su recogida. El periodista independiente Junior Verges dijo que este es un problema que en lugar de resolverse lo que hace es empeorar. Verges dijo que frente a su vivienda hay un micro vertedero de desechos que no se recogen desde el pasado 25 de julio. Anteriormente aseguró, los residentes de esa comunidad sufrieron durante un año y 8 meses las consecuencias epidemiológicas de los montones de basura desperdigados en el lugar sin una adecuada recogida. El periodista dijo que acudió a comunales y las autoridades municipales en busca de una solución al problema que afecta directamente a su hija pequeña, aquejada de una inmunodeficiencia, pero solo logró que recogieran la basura una vez, el pasado 25 de julio, y no han venido más. Acotó. La respuesta que dan es que no tienen combustible, que no tienen transporte y tienen una situación con los trabajadores a los que les bajaron el salario. Esas son las justificaciones que están dando a la población, señaló el opositor. El periodista independiente explicó que comunales, encargados de proveer el servicio de recogida de basura, tienen una base de transporte con un promedio de 15 a 20 camiones que se encargan principalmente de recoger los desechos en el casco histórico de Bayamo, donde afluyen visitantes y turistas, y en los repartos residenciales Granma y Jesús Menéndez, que es donde vive la mayor parte de los dirigentes de la provincia. Esta otra información que viene por Diario de Cuba dice que la familia de Eduardo Cardet, médico opositor y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, pudo reunirse el jueves con su familia en prisión gracias a una visita que le fue concedida gracias a la mediación del obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren. Según la página web del Movimiento Cristiano Liberación, la esposa del detenido, Yaimaris Vecino, dijo haberlo encontrado más delgado pero en buen estado. También agregó el reporte que el abogado de Cardet continúa tramitando la solicitud de libertad condicional para su defendido.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos.
El actual sistema de gobierno en Cuba no solo ha mostrado su total incapacidad para satisfacer, siquiera mínimamente, las necesidades elementales de la nación en lo material tanto como en lo espiritual, sino que además ha provocado con su ejecutoria agresiva y despiadada una situación de intolerable opresión.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Majagua, Ciudadela. En el día 13 de septiembre de 2018, bajo férrea vigilancia de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, respondimos al llamado del Frente de la Resistencia Cívica, o los Zapatos Tamayo, y en coordinación con las demás organizaciones, hemos decidido quemar este panfleto de constitución que debería de llamarse inconstitución, puesto que no responde verdaderamente a los intereses del pueblo, sino a la clase dominante. Por tanto y demás, no le vamos a dar legitimidad a una patraña orquestada por la dictadura, porque el verdadero referéndum fue el proyecto Varela, por el cual fue asesinado Osvaldo Payá Sardiña y Jaro Sotero. Le pedimos al pueblo, siempre respetando sus opiniones, que no se dejen utilizar por quienes por casi 60 años han llenado a Cuba de dolor, ya sea con el fusilamiento de un familiar o con el destierro, privándonos de los más elementales derechos. Todo por Cuba Libre, reportó para Radio República Luis Enrique Herrera, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Miembros de la organización opositora Juan Pablo II y de la Unión Patriótica de Cuba, radicados en otra ciudad de Baracoa, denuncian la continua represión de que son objeto las damas de blanco por parte del régimen de La Habana. Detallan los mismos que el domingo 9 del presente mes, al cumplirse las 157 jornadas de Todos Marchamos, fueron detenidas más de una veintena de féminas en diferentes provincias, todas integrantes del movimiento Damas de Blanco, incluidas líderes Berta Soler, quien permaneció 24 horas en una estación de la policía en La Habana, siendo multadas muchas de ellas con 150 y 200 pesos por el hecho de violar el cordón de seguridad establecido. Muestra de la política abusiva del régimen para llevar a prisión a muchas de ellas. Los mencionados civilistas exigen que se respete la integridad física de las mencionadas activistas, así como el cese de la violencia militar, y se reconozca los derechos de marchar pacíficamente y de asistir a misa de estas valientes mujeres que reclaman el respeto a los derechos humanos y la libertad de los prisioneros políticos. Los civilistas baracuenses llaman a gobiernos y organizaciones democráticas del mundo a solidarizarse con las damas de blanco y a no callar ante esta injusticia cometida en su contra. Reportó desde este municipio de Baracoa, primera villa de Cuba, Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II y coordinador nacional del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
La actividad económica venezolana se contrajo 50,61% desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo en 2013, según informó la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
La actividad económica durante el año 2014, 15, 16, 17 y lo que va del año 2018 acumula la economía una caída del 50,61%.
Estas fueron palabras del diputado Ángel Alvarado, quien agregó que solo en el primer semestre de 2018 la actividad económica cayó un 25% en relación al mismo periodo de 2017.
Hoy queremos presentar que para el segundo semestre del año 2018 tenemos una contracción de la actividad económica de 25% para el primer semestre del año, es decir, comparando el primer semestre del año 2018 contra el primer semestre del año 2017. Esto es una contracción sin precedentes en la historia de Venezuela.
Alvarado sostuvo que el origen de la crisis económica se encuentra en la caída de la producción de petróleo y de la actividad del sector comercio. Asimismo, afirmó que a la caída ya registrada en el sector se sumará el cierre de más empresas debido a las medidas económicas del 20 de agosto. Ese día entró en vigencia el nuevo cono monetario que eliminó tres ceros a la moneda y se multiplicó por 35 el ingreso mínimo legal, además de la fijación de precios de alimentos básicos y el aumento de las tarifas de transporte. El parlamentario argumentó que debido al modelo político de controles y expropiaciones, Maduro ha convertido a Venezuela en el país más pobre de América Latina, teniendo el potencial para ser el más rico de la región y del mundo.
Latinoamérica al día.
Mientras tanto, la Casa Blanca informó que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llamó al presidente de Colombia, Iván Duque, para discutir la crisis humanitaria causada por el exilio de venezolanos y los efectos también de esta situación en toda la región de América Latina. Según Washington, los dos mandatarios se comprometieron a mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Pence y Duque también discutieron sobre la lucha contra el tráfico de drogas, materia en la que el líder de los Estados Unidos reconoció los esfuerzos previos implementados por el mandatario colombiano.
Latinoamérica al día.
Y ya hay fecha para la sentencia del Tribunal de La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia a Chile. Será el próximo día 1 de octubre cuando la Corte Internacional de Justicia se pronuncie de manera definitiva sobre el litigio que enfrenta a ambos países desde 2013 y mediante el cual el gobierno de Bolivia pide una salida al mar. El ejecutivo de Evo Morales se basa en supuestas promesas incumplidas por parte de Chile para resolver la cuestión después de que la guerra del Pacífico a finales del siglo XIX le hiciera perder cerca de 400 kilómetros de costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Chile, por su parte, rechaza tajantemente esa posición.
Latinoamérica al día.
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, fue condenado el miércoles a 10 años de cárcel y se le ordenó devolver casi 261 millones de dólares, de 301 millones que fueron desviados durante su gestión entre 2004 y 2009. El exmandatario, que permanecerá 8 años en prisión porque está a punto de cumplir 2 años encarcelado, fue juzgado junto a 6 de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos. La Fiscalía General de la República informó en Twitter que Elías Antonio Saca fue condenado por los delitos de peculado y lavado de dinero. Saca aceptó haber cometido dichos delitos a cambio de un juicio abreviado para reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25. Los otros 6 condenados, todos parte del gobierno de Saca, purgarán penas de cárcel que van de los 5 a los 16 años y tendrán que devolver entre todos más de 39 millones de dólares.
Latinoamérica al día.
El candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro fue sometido el miércoles a una cirugía, según informó un hospital de Sao Paulo. La operación, que culminó con éxito, se realizó a raíz de las lesiones ocasionadas por el apuñalamiento en el estómago que sufrió el 6 de septiembre durante un acto de campaña. El parte médico informó que una tomografía del abdomen evidenció la presencia de adherencia obstruyendo el intestino delgado. Su hijo Flavio, candidato al Senado Federal, aseguró que Bolsonaro está pagando un precio muy alto por querer rescatar a Brasil. Según un sondeo divulgado el lunes por el Instituto Datafolia, reúne un 24% de intenciones de voto, lejos del 13% que amasa el segundo colocado, Ciro Gómez, de centroizquierda. La consultora también indicó que Bolsonaro es el candidato con mayor índice de rechazo, con un 43%.
Latinoamérica al día.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El huracán Florence llega a la costa este de Estados Unidos. Tras caer a la categoría 1, el ciclón inundó, incluso antes de tocar tierra, Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde se prevé que en 2 o 3 días llueva el equivalente a 8 meses. Más de 1 millón de habitantes han recibido la orden de ser evacuados. Las intensas lluvias y los fuertes vientos, que podrían alcanzar los 150 kilómetros por hora, provocarán inundaciones catastróficas, según anunció el Centro Nacional de Huracanes estadounidense. Sin embargo, en las últimas horas, el huracán se ha desplazado hacia el oeste a solo 9 kilómetros por hora. Florence fue clasificado en un primer momento como huracán de intensidad 4 en la escala de 5 niveles de Saffir-Simpson. Pese a bajar su intensidad, las autoridades insisten en que el ciclón representa un peligro mortal. Lo peor de la tormenta está por llegar, pero estas son las primeras advertencias para los próximos días. Sobrevivir al ciclón será una prueba de resistencia, trabajo en equipo, sentido común y paciencia. El último informe del Centro Nacional de Huracanes indica que se espera un debilitamiento durante los próximos días a tormenta tropical y que Florence tiende a moverse más hacia el interior. Se trata de un huracán histórico. Alrededor de 10 millones de personas podrían verse afectadas.
Polémica propuesta. El presidente Donald Trump busca reducir a cualquier costo la entrada de migrantes indocumentados a la Unión Americana. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el mandatario planteó al Congreso destinar fondos para ayudar a México a financiar los procesos de deportación y el transporte de al menos 17.000 personas que se encuentran en el país de forma ilegal y buscan llegar a la frontera común.
Esta propuesta es parte de un esfuerzo multidisciplinar para atajar la crisis en nuestra frontera sur. Estamos trabajando estrechamente con nuestros compañeros mexicanos para combatir el aumento de las detenciones en la frontera, con un 38% más de familias arrestadas en el mes de agosto, para asegurar que quienes tengan peticiones legítimas tengan las protecciones apropiadas.
La medida contempla desembolsar 20 millones de dólares del Fondo de Asistencia al Extranjero, según la portavoz. La medida ya fue presentada al Legislativo e incluso discutida con representantes del gobierno mexicano. La información se conoce un día después de que la Secretaría de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, se reuniera en Washington con el canciller mexicano Luis Videgaray. En el encuentro, los diplomáticos abordaron los avances en cooperación migratoria y seguridad fronteriza.
El Congreso de los Diputados aprueba la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La exhumación de Franco ha sido ratificada por 172 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones. El Real Decreto Ley para modificar la Ley de Memoria Histórica fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han abstenido. El gobierno de Pedro Sánchez espera que el procedimiento administrativo para la exhumación del dictador esté culminado antes de fin de año. El gobierno ha abierto igualmente la posibilidad de introducir más cambios en la Ley de Memoria Histórica vía enmiendas.
La canciller alemana Angela Merkel condenó los brotes xenófobos de las últimas semanas en un debate parlamentario sobre los presupuestos de 2019, distorsionado por los incidentes de Chemnitz-Köthen y su instrumentalización por parte de la ultraderecha. Merkel tomó posición de forma nítida en este asunto en un día clave para el Bundestag, después de que la muerte de dos alemanes en las últimas tres semanas, por las que se ha detenido a cuatro peticionarios de asilo, desatase una oleada de protestas ultraderechistas, alguna de ellas violenta.
No hay ninguna disculpa o justificación para la persecución, el uso de la violencia, las consignas nazis, la hostilidad contra personas de aspecto diferente o que tienen un restaurante judío y los ataques a policías.
La canciller recordó que la Constitución alemana especifica que la dignidad humana es inviolable y que velar por este artículo es deber de los poderes estatales. Merkel empatizó especialmente con quienes se sienten indignados al conocer que algunos de los sospechosos de estas dos muertes, un sirio, un iraquí y dos afganos, acumulaban ya varios delitos e incluso uno debía haber sido expulsado del país, y especificó que es el deber de los políticos poner una solución a este conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin escenificó este jueves, en el día grande de las maniobras Vostok 2018, una alianza militar con China en nombre de la estabilidad en Eurasia. En su intervención, Putin proclamó que a día de hoy, Rusia, China y Mongolia cumplen una tarea común. Garantizan, dijo, la estabilidad en el espacio eurasiático. Putin llegó en helicóptero al polígono militar en Sugol, a unos 200 kilómetros de la frontera con China, para supervisar el día D de los mayores juegos de guerra de la historia de este país. Tropas rusas y chinas se aliaron en el simulacro bélico de la estepa siberiana, dos días después de que Putin y el líder del gigante asiático Xi Jinping acordaran combatir el unilateralismo estadounidense. La magnitud de las maniobras, una veintena de polígonos militares y 4.000 kilómetros de superficie, da una idea del potencial militar del que pueden presumir ambos países y sus planes de hacerse valer en el espacio eurasiático. El lema de las maniobras era amistad en nombre de la paz. Moscú insiste en que estas no van dirigidas contra nadie, pero la demostración de fuerza es interpretada en Occidente como una advertencia contra un posible enfrentamiento militar con el país heredero de la Unión Soviética. Rusia invitó a observadores y agregados militares de más de medio centenar de países, entre los que figuraban occidentales y latinoamericanos, como Venezuela y México.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Piotr Versilov, miembro de Pussy Riot, en estado grave con supuestos signos de envenenamiento. El activista ruso fue ingresado este martes de urgencia tras empezar a perder capacidad de visión y de habla. Desde Pussy Riot denuncian que su compañero, protagonista en la final del Mundial de Fútbol en la que saltó al campo en pleno partido, pueda haber sido envenenado. De momento, desde la sección de toxicología del hospital de Moscú, en la que se encuentra Versilov, no confirman que se trate en efecto de un envenenamiento. Desde Pussy Riot también denuncian que el equipo médico no permite a la madre del activista visitar a su hijo, ni le da ninguna información sobre su estado. Según informa el entorno de Versilov, los médicos barajan la ingesta inadecuada de fármacos como posible causa, si bien su familia ve esta hipótesis imposible. Piotr Versilov es, además de miembro de Pussy Riot, editor de la plataforma Mediazona, una web centrada en las violaciones de los derechos humanos dentro de Rusia. Este verano, junto a otros tres compañeros, saltaba al campo del estadio Luzhniki durante la final del Mundial de Fútbol. Fue arrestado por ello y condenado a 15 días de cárcel. Versilov es también ciudadano canadiense. El primer ministro Justin Trudeau se ha mostrado preocupado por lo sucedido, teniendo sobre todo en cuenta las acusaciones que pesan sobre Rusia en relación a otros envenenamientos, si bien ha querido dejar claro que aún es pronto para sacar conclusiones. El grupo de punk y colectivo feminista Pussy Riot es desde hace tiempo uno de los principales azotes del presidente Vladimir Putin, al que acusan de autoritario y contra el que cargan mediante apariciones públicas. Su actuación más famosa tuvo lugar en 2012, cuando irrumpieron en la Catedral de Moscú. Fueron condenadas a 2 años de prisión por vandalismo.
El Papa se reunió el jueves con la cúpula de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que busca respuestas sobre una nueva ola de denuncias devastadoras de abusos sexuales por parte del clero. La publicación en agosto de un informe sobre agresiones sexuales relacionadas con clérigos católicos en Pensilvania se sumó a la dimisión en julio del cardenal Theodore McCarrick, acusado de haber abusado en el pasado de un joven de 16 años. Un ex embajador de la Santa Sede, Monseñor Carlo Vigano, llegó a pedir la renuncia del Papa a fines de agosto, acusándolo de haber encubierto al obispo durante 5 años y de ignorar las sanciones que le había impuesto su antecesor, Benedicto XVI. El martes, un sacerdote de la arquidiócesis de Galveston, Houston, fue detenido tras ser acusado en agosto de abusos sexuales por un hombre de 36 años, cuando este era estudiante de secundaria. Francisco también aceptó el jueves la renuncia del obispo estadounidense Monseñor Michael Bransfield, acusado de acoso sexual a adultos, según un comunicado de su diócesis. Es primo de uno de los recibidos esta jornada en el Vaticano. El Papa acaba de convocar a una reunión sin precedentes de los presidentes de conferencias episcopales del mundo entre el 21 y el 24 de febrero de 2019 para abordar el tema de la protección de menores.
El tifón Mangkhut, con ráfagas de viento de 255 kilómetros por hora, se acercaba el jueves a Filipinas. Las autoridades comenzaron a evacuar a miles de personas en las zonas costeras del norte del archipiélago. Se estima que el tifón, que avanza por el Pacífico, llega a Filipinas el sábado y hay unas 10 millones de personas viviendo por donde pasará el ciclón. Cada año, una veintena de tifones golpean al archipiélago, dejando un centenar de muertos. Mangkhut pasará también por las costas de China Meridional, así como por Hong Kong. Las autoridades preparan ya a la población, aunque la tormenta en esa zona está prevista a partir del domingo. El Observatorio Meteorológico de la excolonia británica llama a la prudencia, explicando que la tormenta es una amenaza considerable.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Madrid se convierte en la capital mundial de la endoscopia bariátrica. La quinta edición de Madrid International Bariatric Endoscopy, el único congreso especializado en este campo, organizado por HM Hospitales, reúne a más de 100 profesionales de 23 países. El doctor Gontrán López Nava, director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario HM San Chinarro, comenta la importancia de estos avances.
Este congreso destaca que estamos viendo que lo importante, por ejemplo, cuando hacemos una reducción de estómago, no es solo la reducción del tamaño, sino trabajar en la motilidad del estómago. La motilidad del estómago es hacer que ese estómago vacíe de una manera diferente para que el paciente tenga distinto apetito y distinta saciedad.
Durante el acto se ha presentado el primer estudio en humanos de la nueva técnica de sutura gástrica endoscópica, Endocip, uno de los últimos avances automatizados de esta especialidad médica.
Los estudios, los que llamamos first in human, los primeros en humano en el mundo, son para demostrar eficacia, pero sobre todo seguridad, que a través de la boca no provoques ningún efecto secundario. Entonces, hasta ahora lo que destaca es que no hemos tenido efectos secundarios importantes y los pacientes están perdiendo el peso esperado. Es decir, está siendo eficaz y de momento segura.
La endoscopia bariátrica ayuda a que más del 80% de los pacientes corrijan la obesidad y el sobrepeso. Con apoyo psicológico y nutricional, estas técnicas menos invasivas y sin cicatrices ayudan a una pronta recuperación y a mejorar los hábitos de vida de los pacientes.
Una
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. José María Faraldo, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en historia de Europa Oriental. Entre sus libros publicados tenemos La Europa clandestina, resistencia contra las ocupaciones nazi y estalinistas, y La Revolución rusa, historia y memoria. De este destacado intelectual español, hoy presentamos su obra Las redes del terror, las policías secretas comunistas y su legado. En 1940, el escritor ruso Isaac Babel fue asesinado de un tiro en la nuca después de haber sido brutalmente torturado. Uno de los mejores escritores soviéticos, cantor de la revolución bolchevique, había caído en las redes del terror de la policía secreta soviética. Con estas palabras comienza Las redes del terror, que traza la historia de las policías secretas de la Europa comunista y cómo se formaron e iniciaron su actividad represiva, de espionaje y de vigilancia sobre la población. Las redes del terror se centra principalmente en la policía secreta soviética, desde el HK al KGB, y también revela acciones de sus similares en la República Democrática Alemana, Rumanía y Polonia. Un aspecto muy interesante del libro es su estudio de la influencia de las actividades de las policías políticas en las transiciones a la democracia en la Europa Oriental y los conflictos causados al exponerse al público los nombres de delatores y colaboradores. Las redes del terror es un libro que revela una vez más el terrible significado de la vigilancia y la represión comunistas. Del cine y sus estrellas. A medio camino entre la comedia, la picaresca y las aventuras, el filme del oeste Los Hermanos Sisters, del laureado director francés Jacques Audiard, tuvo en el Festival de Venecia una buena recepción, en especial por las interpretaciones de Joaquín Phoenix, John Reilly, Jake Gyllenhaal y Riz Ahmed. La historia proviene de la novela homónima del canadiense Patrick DeWitt y se sitúa en plena fiebre del oro en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En la trama, dos asesinos a sueldo contratados, los hermanos Charlie y Ellie Sisters, recorren Oregón y California en busca de un individuo que, según se dice, tiene una fórmula para encontrar oro en los ríos. Los hermanos Sisters tuvo a las regiones de Aragón, Navarra y Almería en España como sus principales lugares de rodaje.
Por la esquina del viejo barrio.
De la música.
Parte de las cosas que yo he hecho la hice porque yo creía que iba a morir joven.
La frase pertenece a Rubén Blades y proviene de una escena del documental Yo no me llamo Rubén Blades, del también panameño Agner Benaim, que repasa la polifacética vida del popular cantautor, quien ha escrito más de 200 canciones, publicado 40 álbumes y ganado 17 premios Grammy. Benaim cuenta que, al preparar su documental, escuchó a Blades contar impresionantes anécdotas sobre otros grandes artistas como Tito Puente y Celia Cruz, y sobre el éxito de la música salsa en Nueva York durante los años 70. Yo no me llamo Rubén Blades recorre además sitios de su infancia en Panamá y nos habla de sus inicios en la música y de su primer tema musical social que escribió en 1969. Este documental ya ha ganado dos premios a Mejor Documental, uno en el Cine Festival San Antonio en Estados Unidos y otro en el Festival Enfoque Internacional de Costa Rica. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que nunca hay que negarse a tender la mano.
Como nunca, hay que dejar de aceptar otra mano tendida. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
No pasarás como las otras que mi espera visitaron. Se detuvieron un instante y siguieron su camino, dejando solo como huella memorias de dolor al usar mi corazón como un punto de partida, sin pensar en que mi amor largo y sin mentiras. Mi ayer está lleno de historia, escrita en tantas despedidas, que el tiempo adquiere hasta la forma de mil tristezas repetidas. Apareciste entre mi sombra, cual estrella en firmamento, y me has hecho sentir dentro que se cierran las heridas que causaron mis intentos por creer en otras vidas. Quédate en mí, te ofrezco un alma en decepciones concebida, que con tu amor has transformado en una casa de alegría. Quédate conmigo, que esta vez sea diferente. Ya no quiero continuar.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Continúa la prensa castrista con su indetenible bla 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 acerca de la nueva constitución, el proyecto, el anteproyecto o como mejor les parezca. Y hay tanto cinismo en todos sus planteamientos al respecto que es preciso tener el hígado a prueba de bombas para no reventar de indignación leyendo o escuchando su aburrido libreto sobre las virtudes del texto constitucional. Ayer, en la edición digital del órgano oficial del Partido Comunista, el tópico era la Constitución y la familia, y sobre el tema entrevistaban a una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. No voy a darte los detalles de lo publicado porque tú los puedes imaginar. Para resumirlo rápido y breve, la conclusión es que lo mejor que pudiera pasarle a las familias cubanas sería que se aprobara la nueva Constitución. Vaya, como si los cubanos no supiéramos que el dichoso mamotreto está aprobado de antemano. Para poder evaluar la magnitud de esta engañifa, habría que hacer un poquito de historia sobre la revolución y la familia. Y así, abuela pluma, me surgen varios interrogantes que quizás alguno de los promotores de la nueva constitución pudiera contestar. ¿No son los autores de la nueva constitución los que con mayor saña han dividido a las familias cubanas en toda la historia de la nación? ¿No son los mismos que a lo largo de casi 6 décadas han puesto a padres contra hijos, a hijos contra padres, a hermanos contra hermanos, al darle a la lealtad al régimen una cruel prioridad sobre la lealtad a la familia? ¿No es el mismo régimen que propone la constitución esta, tan preocupada por las familias, el que a través de los fusilamientos, la cárcel y el destierro impuso la separación como marca despiadada a casi todas las familias cubanas? ¿No son los mismos personajes, excepto los difuntos, claro está, que desgarraron a miles de familias al enviar a sus hijos a los campamentos de la UMAP, al servicio militar o a guerras en África en las cuales Cuba no tenía nada que ganar? ¿No son los mismos que inventaron lo de la escuela al campo para privar a los niños de la influencia de sus padres y poderlos convertir en el patético hombre nuevo castrista? ¿No son los mismos que han promovido la chivatería aún en el seno de la familia? Pues mira tú lo que son las cosas. Son estos personajes, los creadores de este desgraciado sistema, los que dicen ahora que por el bien de nuestras familias debemos aprobar la nueva constitución. Es decir, quieren que los cubanos pongamos los pollos al cuidado del gavilán y que además se lo agradezcamos, como si fuéramos guanajos, caray. Amigos, y de esta manera concluye esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias mil una vez más por la sintonía que nos dispensan y no olviden que el próximo lunes, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes aquí en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.